ahora sí ya estamos listos. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes el padre Hamilton González para compartir el tema que hoy nos corresponde: imágenes y características de la Iglesia Católica. Les invito, previo a introducirnos dentro de este tema, a que hagamos un acto de fe. Vamos a recitar el credo de Nicea Constantinopla, o también llamado popularmente el credo largo. Así que les invito que al unísono lo vayamos recitando. 1, 2 y 3. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos podemos sentar los que acá en el aula, pues, por respeto y amor a nuestra profesión de fe, estaban de pie. Muy bien, hemos querido introducirnos dentro de nuestra temática con el credo de Nicea Constantinopla. ¿Por qué se le llama de Nicea Constantinopla? Porque son dos concilios en los cuales se definieron estas verdades de fe. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, decía un hombre, un sacerdote santo de nuestros tiempos: yo creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, a pesar de los pesares. Y le preguntaron: ¿por qué dice a pesar de los pesares? A pesar de tus pecados, a pesar de mis pecados. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, porque es la Iglesia que Jesucristo fundó. Muy bien, previo a lo que ya pues ahora hemos anunciado, imágenes y características de la Iglesia, veamos nuestro objetivo. Vamos juntos a dar lectura a nuestro objetivo. 1, 2, 3. Conocer las imágenes de la Iglesia para valorarla y ser conscientes de su misión, dando testimonio y colaborando en la formación de una imagen renovada. Nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Si la Iglesia Católica nosotros la conociéramos en lo que es, jamás ni locos la abandonaríamos, ni le causaríamos tanto daño como le causamos a nuestra madre la Iglesia. Pero hay una palabra clave que se llama, o que se dice, ignorancia. Por ignorancia maltratamos y ultrajamos a nuestra madre la Iglesia Católica. Veámoslo así, por ignorancia, definitivamente. Por eso qué importante es la formación. El cristiano que no se forma, se deforma. ¿Qué cosa hemos dicho? El cristiano que no se forma, se deforma. Y la formación no tiene que ser tarea solo de una etapa de la vida. La formación tiene que ser una tarea continua y permanente. Muy bien, porque no podemos creer que basta con el hecho de haber recibido un curso, no basta con el hecho de haber leído algún documento, algún libro, no basta con haber escuchado alguna charla. Necesitamos mantener una formación permanente. Necesitamos la formación permanente. Por eso, lamentablemente, cuando a veces hay cristianos que creen ya saber, ya conocer, es terrible, porque se estancan. Y el agua que se estanca, que es lo que hemos dicho siempre, agua estancada, le salen tepocates. Así que el agua también se muere. El agua tiene vida. Y si el agua no fluye, muere. El agua tiene que fluir de igual manera. El conocimiento tiene que fluir constantemente. Tenemos que estar planteándonos los principios, los fundamentos de nuestra madre, la Iglesia Católica. Y el tema de la Iglesia, pues, no es cuestión de broma, no es cuestión superficial. El tema de la Iglesia tiene que ser un tema que nos planteamos como nos planteamos la vida de nuestra madre. Así como yo me planteo la vida de mi madre y me intereso por la vida de mi madre, porque para mí ella es clave, es importante, es imprescindible en mi vida, de igual manera también mi madre, la Iglesia, no puede ser un tema superficial. El tema de la Iglesia para mí tiene que ser un tema elemental, esencial, fundamental. Pues bien, vamos a adentrarnos después de dar lectura a nuestro objetivo dentro del contenido. Imágenes de la Iglesia en la Biblia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la de pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, vemos ahí unas citas bíblicas que podemos confrontar, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser cabeza de este pueblo. Lo podemos confrontar también en el Concilio Vaticano II, especialmente en Lumen Gentium, el cual es su cuerpo. Muy bien, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento fundamentamos una de las imágenes claves de la Iglesia, pueblo de Dios. Recordamos a Abraham allá en Ur de Caldeas. También recordamos la promesa hecha a Abraham: y te haré padre de muchas naciones. Todo el desarrollo de la vida del pueblo de Israel nos remite como imagen de la Iglesia lo que hoy nosotros entendemos de la Iglesia como pueblo de Dios. Y dentro de un pueblo, pues, ¿qué es lo que hay? Familias. Y lo bello del hecho de que la Iglesia es pueblo de Dios es que no solo hay familias, somos familia. Somos la familia de los hijos de Dios. Y en el Nuevo Testamento, como hemos visto, el que nos da imágenes muy hermosas es el apóstol San Pablo. Cuando habla de la Iglesia como cuerpo, cuando habla de Cristo como cabeza de la Iglesia, he ahí entonces que la primera imagen fundamental que incluso es una de las imágenes que recientemente en el Concilio Vaticano II se ha venido reforzando, y en el desarrollo de la reflexión católica también se ha venido ahondando, porque es lo que mejor refleja lo que es la Iglesia, la imagen de la Iglesia como pueblo de Dios. La Iglesia como esposa. ¿Cuál era la primera imagen? La Iglesia, pueblo de Dios. Ahora, la Iglesia como esposa. En el Antiguo Testamento, Jerusalén era nombrada de manera femenina, la hija de Sión. En el Apocalipsis, la comunidad cristiana se le compara a una esposa bellamente arreglada para su esposo. Apocalipsis 21:2. Entonces, la Iglesia también como esposa de ¿quién? La Iglesia como esposa de Cristo. Recordamos que Cristo mismo también constantemente utilizará parábolas del banquete de bodas, y así hará ver cómo la Iglesia es una esposa. Nos remite precisamente a la Iglesia como aquella que aguarda la venida de su esposo. Recordamos a las vírgenes necias y a las vírgenes prudentes, sensatas, sabias, cómo aguardan la llegada del novio, la llegada del esposo. Pues bien, abundan las imágenes en torno a esta figura de la Iglesia. Así que entonces la Iglesia puede verse desde la imagen de pueblo de Dios, que es una de las más bellas, pero luego también viene a reforzar las imágenes de la Iglesia el verla y contemplarla como esposa, pero esposa de Cristo. La Iglesia como redil. Sobre todo, recuerdan ustedes, el pueblo de Israel, ¿a qué se dedicaba? Abraham, ¿a qué se dedicaba? Muchos de los personajes bíblicos, ¿a qué se dedicaban? David, el rey David, cuando fue el sacerdote Samuel a buscarlo, ¿a qué se dedicaba el rey David? Pues es muy evidente que muchos personajes del Antiguo Testamento se dedicaban a cuidar ovejas, a pastorear. La Iglesia es redil, corral, cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, aunque son pastores humanos quienes gobiernan las ovejas. Sin embargo, es Cristo mismo el que las guía y alimenta. Jesús es el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. Lo podemos confrontar en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 754. Jesucristo se presenta como el buen pastor. Uno de los evangelios que mejor nos refleja la imagen de Jesucristo como buen pastor es el Evangelio de San Juan. Y el capítulo en el que podemos ahondar y profundizar es en el capítulo 10 de San Juan. Yo soy el buen pastor. Así que entonces la Iglesia también puede ser comparada a un redil. Esta imagen nos remite, nos conduce a contemplar a la Iglesia como un redil, donde están todos los que se congregan, todos los congregados, y creo que una de las imágenes clásicas que todo mundo conoce es la de la oveja perdida. Hasta la alabanza no sabemos, eran 100 ovejas las que había en el rebaño, y lo cantamos. Pues he ahí entonces que abundan las imágenes de Jesús buen pastor, que nos llevan también a la Iglesia como redil y nos hacen contemplar a la Iglesia como un rebaño. Recuerdan ustedes cómo también cuando nace en Belén el Hijo de Dios, el Emmanuel, Jesucristo, el Verbo hecho carne, como también los ángeles a quienes le anuncian el nacimiento es a unos pastores. Y así, pues, son muy bellas estas imágenes. Vamos a continuar y veamos otra imagen. La iglesia como campo de Dios. Vemos en San Mateo, capítulo 13, donde encontramos la narración de varias comparaciones del reino de Dios. Y una de las imágenes o uno de los textos que en el capítulo 13 de San Mateo encontramos es la del sembrador. ¿Recuerdan aquella imagen de el hombre que sale al campo a la siembra y una semilla cae a orilla del camino, otra cae entre piedras, otra cae entre espinas y otra cae en tierra buena? La iglesia como campo de Dios. Les invito a que juntos hagamos la lectura omitiendo el texto bíblico, sabiendo que pues quienes están siguiendo la transmisión pueden ir tomando nota de las citas, dado que pues si nos detenemos en ellas, pues no vamos a hacer un estudio bíblico, sino que estamos dando una visión teológica, aunque quien quiera pues documentarse puede ir y leer los textos bíblicos por su cuenta. Así que leamos juntos, 1, 2, 3. La iglesia es campo de Dios, el labrador del cielo la plantó como viña selecta. Y ahí tenemos una variedad de textos. La iglesia como campo de Dios, en la que Dios trabaja desde el Antiguo Testamento, en el mismo libro del Génesis, Dios es presentado como un operario, como un labrador, como un campesino, como un trabajador. Pues bien, y así a lo largo de todo el Antiguo Testamento, las imágenes de labradores, campesinos, obreros abundará. Y no digamos también en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, no está de más decir que precisamente vivió en torno a un ambiente campesino donde veía a los obreros trabajar la tierra. Y una de las imágenes que el mismo Señor nos transmite de la iglesia es precisamente como un campo de Dios donde Dios trabaja. Recordamos la viña. Recordamos, esa es una de las imágenes clásicas en el capítulo 15 de San Juan. Allí encontramos también esta imagen de la viña. Pues bien, la iglesia como construcción de Dios. Y la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Y así también vamos viendo cómo la iglesia, una de las imágenes de la iglesia es verla, contemplarla como construcción de Dios. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios, en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu. Y ahí vamos viendo los textos bíblicos: tienda de Dios con los hombres. Tenemos el texto bíblico donde lo podemos confrontar, y sobre todo, templo santo. En ella, en efecto, nosotros como piedras vivas entramos en su construcción en este mundo. Lo podemos terminar de confrontar en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 756. La iglesia, Jerusalén de arriba. ¿A qué nos remite pensar en la Jerusalén de arriba o la Jerusalén celestial, la Jerusalén celeste, la Jerusalén del cielo? Nos conduce a pensar en el cielo. La iglesia es triunfante, la iglesia es purgante, la iglesia es peregrina, y pensar en la imagen de la iglesia como la Jerusalén de arriba nos ayuda a entender que la iglesia peregrina es pasajera y que nos aguarda la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, que es la iglesia. Aquí anticipamos el cielo, pero no es el cielo. Esperamos y aguardamos gozar de la Jerusalén celestial. Así también se le puede identificar al cielo, porque es precisamente hacia donde nos conduce, hacia donde nos lleva nuestra madre la iglesia, y por eso ella misma es vista como la Jerusalén de arriba. La iglesia es llamada también la Jerusalén de arriba y madre nuestra, y se le describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Se unió a ella en alianza indisoluble, la alimenta y la cuida sin cesar. Con esto hemos concluido la primera parte de nuestra sesión del día de hoy. Son dos puntos los que estamos reflexionando en nuestro tema. Primero, las imágenes de la iglesia, o imágenes que nos remiten a la iglesia, imágenes que de alguna manera hacen referencia a la iglesia, aunque ninguna de estas imágenes agota la esencia de lo que es la iglesia. ¿Recuerdan qué imágenes hemos mencionado? Pueblo de Dios. ¿Qué otra imagen hemos mencionado? A ver, esposa de Cristo. ¿Qué otra imagen hemos mencionado? Rebaño, redil, corral. ¿Qué otra imagen de la iglesia hemos contemplado? Casa de Dios, hija de Sión, tienda de Dios, construcción de Dios, campo de Dios. Todas estas son imágenes que no agotan la esencia, la realidad de la iglesia. Algo nos dicen de la iglesia, pero no agotan la esencia de la iglesia. Bien, vista las imágenes de la iglesia, ahora veamos las características de la iglesia. Y por eso, como introducción, hemos recitado el credo de Nicea-Constantinopla. ¿Recuerdan el último párrafo que hemos proclamado en el credo? Creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Bien, ahora nos adentramos propiamente dentro de lo que se llaman las notas o características de la iglesia católica. Desde el concilio de Constantinopla en el año 381, la iglesia ha afirmado y reafirmado en Éfeso en el año 431 y Calcedonia en el año 451 esta esencia definida en las siguientes características: que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y también la encontramos en el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium numeral 8. Bien, capítulo 8, perdón. La iglesia es una. ¿Por qué decimos que la iglesia es una? En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 813, encontramos el fundamento de esta unidad. La iglesia es una debido a su origen. La iglesia es una debido a su fundador. La iglesia es una debido a su alma. La unidad no exige uniformidad. Somos una iglesia viva, dinámica, en la cual se viven carismas diferentes. La clave entonces está en el origen de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes que hablamos en nuestro último tema, primer y último tema que hemos tratado, que decíamos que el origen de la iglesia es el corazón de la Trinidad? El origen de la iglesia es la Trinidad Santa. Y la Trinidad es una e indivisible. Y de igual manera, la iglesia también es una, debido a su origen. y es una, perdón, y es una también debido a su fundador. ¿Quién es el fundador de la Iglesia Católica? ¿Quién es el fundador? Cristo. La Iglesia es una debido a su origen, nace del corazón de la Trinidad. La Iglesia es una debido a su fundador, Jesucristo. Escuchando el último tema que tratamos, verificaba que cuando yo mencionaba la cita bíblica de Mateo 16, 18, se escucha que digo Mateo 6, 18, ¿verdad que así se escucha? Pero es Mateo 16, no es 6, Mateo 16. ¿Qué dice esa cita bíblica? Mateo 16, ahora lo pronuncio así porque me di cuenta que en la grabación se escucha Mateo 6. Y bueno, no cabe, es Mateo 6, estamos en el Sermón de la Montaña, nada que ver. Pues bien, entonces Mateo 16, 18, ¿quién tiene su Biblia? Hoy sí. Nos quedan 20 minutos, Dios santo. Mateo 16. Recuerdan que es una cita bíblica muy clásica, muy repetida. Mateo 16, 18. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que entonces, el fundador, y decíamos que visto teológicamente, Cristo es el fundador de la iglesia, pero la iglesia no solo nace cuando de manera explícita Cristo se lo dice a Pedro, sino incluso desde la encarnación del Verbo. Desde la encarnación del Verbo, la iglesia nace. Y la iglesia es una debido a su alma. El alma de la iglesia, ¿quién es el alma de la iglesia? ¿Cuál es el alma de la iglesia? ¿Dónde está el alma de la iglesia? ¿Cuántas almas tiene la iglesia? Una. ¿Y cuál es el alma de la iglesia? El alma de la iglesia no es una cosa. El alma de la iglesia es una persona. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es el dulce huésped del alma, el Espíritu Santo, el maestro de la vida interior. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Porque la iglesia sabemos que tiene una dimensión jerárquica y tiene una dimensión y profundidad neumática, espiritual. Muy bien, entonces ahora solo cerremos esta partecita de nuestra reflexión con el párrafo último que aparece en nuestra diapositiva. Quisiera que leyéramos juntos el último párrafo. 1, 2, 3. La unidad no exige uniformidad. Somos una iglesia viva, dinámica, en la cual se viven carismas diferentes. Y este es un tema muy, muy complicado, porque nos cuesta entender, aceptar la diversidad. Unidad no es uniformidad. Unidad es permanecer unidos, es vivir la gracia de la unidad a pesar de las diferencias, de la diversidad. Y creo que ese es un regalo muy hermoso, la unidad en medio de la diversidad. Y si algo caracteriza a la iglesia es precisamente también sus abundantes y múltiples carismas. Ninguno agota los carismas de la iglesia. Yo no agoto los carismas de la iglesia. Ninguno de ustedes agota los carismas de la iglesia. Ni siquiera un movimiento, un grupo agota los carismas de la iglesia. La iglesia tiene abundantísimos carismas. Pero en medio, recuerdan una de las imágenes de San Pablo, de la iglesia como cuerpo, cuando habla de que hay diversos miembros en el cuerpo, pero a pesar de la diversidad y la diferencia de los miembros de un cuerpo, al final son uno solo. Forman parte del único cuerpo, de un solo cuerpo. Y eso es lo bello. No se necesita pensar todos igual. Cada cabeza es un mundo, se suele decir. Cada cabeza es un mundo. Pero nos une la fe en Cristo, nos une Cristo, nos une el bautismo, nos une la gracia que Dios nos da de la unidad. Así que no podemos tampoco pasar a todos por el mismo rasero. Una malentendida pastoral de conjunto a veces nos lleva a ser muy injustos con nuestros hermanos, con los grupos y los movimientos, que nos cuesta respetar la diversidad, nos cuesta respetar los carismas. Así que este es un tema muy profundo, muy complejo y muy hermoso al mismo tiempo, pero no es nuestro tema, solo hacemos mención de él. La iglesia es una y también la iglesia es santa. La iglesia es santa, pues el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos. La iglesia es santa, ¿por quién? ¿Por mí o por Jesucristo? ¿Por mí o por el Espíritu Santo? Si por mí fuera, la iglesia no sería santa. La iglesia no es santa por mí. Yo debo ser santo por la iglesia. ¿Qué cosa? La iglesia no es santa por mí. Yo debo ser santo por la iglesia, digámoslo. Otra vez. La iglesia no es santa por mí. Yo debo ser santo por la iglesia. No soy yo quien determino la santidad de la iglesia. Es la iglesia la que determina mi santidad. ¿Qué cosa? A ver, no soy yo quien determina la santidad de la iglesia. Es la iglesia la que determina mi santidad. Aquí cometemos un gran error, una tremenda injusticia y gran ignorancia cuando juzgamos la santidad de la iglesia por sus miembros. ¿Sí o no? Cuando lamentablemente nos rasgamos las vestiduras, nos escandalizamos por la miseria, la debilidad de alguno de sus miembros, sea quien sea, sea el obispo, sea un sacerdote, sea un cardenal, sea el papa, sea cualquier fiel cristiano, sea quien sea, él no determina la santidad de la iglesia. El papa, el santo padre, como así le llamamos, no determina la santidad de la iglesia. Los cardenales, los obispos, no determinan la santidad de la iglesia. Los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, tampoco determinan la santidad de la iglesia. Ustedes y yo no determinamos la santidad de la iglesia. ¿Quién determina la santidad de la iglesia? Jesucristo, santo. Su cabeza es Jesucristo, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Él es santo, el Espíritu Santo, el alma de la iglesia. El Espíritu Santo es el que la santifica y la santidad de la iglesia depende de su fundador, depende del Espíritu Santo que la guía, la sostiene y la anima. No la determinamos nosotros. Así que por eso hemos dicho, tremenda ignorancia cuando nos escandalizamos y hasta abandonamos la iglesia por algunos escándalos que lamentablemente se dan dentro de la vida de la iglesia, que se han dado, se dan y se darán, que tampoco nos sentimos orgullosos de ello, de ninguna manera, pero tampoco determinan mi pertenencia a la iglesia, porque la debilidad, la miseria de algún miembro de la iglesia no determina la santidad de la iglesia. Así que la iglesia es una, es santa y la iglesia también decimos es católica. ¿Por qué decimos que la iglesia es católica? La palabra católico proviene del latín catholicus, que a su vez deriva del griego católicos, que significa todo o también significa universal. La palabra católico de manera explícita la vamos a encontrar en la Biblia, no. de manera explícita la palabra católico o católica no la vamos a encontrar. Pero esto no significa que la iglesia no sea católica. La iglesia es católica. Desde el Antiguo Testamento, ¿qué le dice Yahvé a Abraham? Y te haré padre de muchas naciones, muchas naciones. La catolicidad de la iglesia vista previamente en el Antiguo Testamento se ve en el alcance, la dimensión y la llamada universal a la salvación concretada propiamente en el Nuevo Testamento con el mandato misionero de nuestro Señor Jesucristo. Vayan por todo el mundo. Es San Ignacio de Antioquía, si no recuerdo mal, quien empieza a utilizar la palabra católica. Y luego pues ya se va popularizando y la iglesia fundada por Jesucristo, la iglesia cristiana, empieza a ser también llamada iglesia católica por la llamada universal a la salvación, por el mandato universal a la misión, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bien, entonces, queridos hermanos y hermanas, el tiempo se nos va agotando, pero creo que también nosotros ya vamos concluyendo con nuestra presentación. ¿Y cuál es la otra nota o característica de la iglesia? Hemos dicho, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué decimos que la iglesia es apostólica? Leamos juntos, 1, 2, 3. La iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles y esto es en un triple sentido. Primero, está edificada sobre los apóstoles. Segundo, guarda el depósito de la fe. Tercero, se conserva la sucesión apostólica. Veamos estos tres aspectos. Edificada sobre los apóstoles. La Iglesia Católica, también vista de manera histórica, sabemos que desde Jesucristo, desde el apóstol Pedro, luego los sucesores del apóstol Pedro, encontramos que se conserva la sucesión apostólica de manera ininterrumpida. De manera ininterrumpida se ha conservado la sucesión apostólica. Es algo muy bello que para quien busca datos históricos los puede encontrar. Para quien le gusta profundizar en la historia puede documentarse, dado que desde el apóstol Pedro hasta el Papa Francisco encontramos una sucesión ininterrumpida y del colegio episcopal, el colegio de los obispos. He ahí entonces que se puede hablar de la presencia de la Iglesia Católica. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro y los apóstoles? Está la iglesia. ¿Qué cosa hemos dicho? ¿Dónde está Pedro y los apóstoles? Está la iglesia. ¿Y nosotros dónde encontramos a Pedro? En el Papa. ¿Dónde encontramos a los apóstoles? En el colegio episcopal. Si un obispo rompe la comunión con el colegio episcopal, deja de ser católico. Si un sacerdote rompe la comunión y la obediencia con el obispo, deja de ser católico. Si un cristiano, un laico, rompe la comunión con la iglesia, deja de ser católico. Así que es un tema también muy bello, muy profundo y muy complejo. Porque a veces creemos que podemos manejar nuestra vida cristiana a nuestro gusto, sabor y antojo. No sé si ustedes han encontrado en la Biblia ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? También es complejo decir cuatro o uno, pero bueno. El asunto es que son cuatro evangelistas y los cuatro evangelistas nos presentan el tema de la salvación, pero no existe el evangelio, primer evangelio, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Entonces, cuando se lee el evangelio de San Mateo, lectura del Santo Evangelio según, lectura del Santo Evangelio según San Marcos, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, lectura del Santo Evangelio, lectura del Santo Evangelio según San Yo. Está lectura del Santo Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan, y lectura del Santo Evangelio según San Yo. ¿Han escuchado ese evangelio ustedes? Yo sí lo he escuchado, lectura del Santo Evangelio según San Yo. Yo sí lo he escuchado en los católicos caprichosos, rebeldes. Yo lo he escuchado. Lectura del Santo Evangelio según San Yo. Sí existe, existe en los católicos rebeldes, caprichosos, soberbios, desobedientes. Y al decir los católicos, incluye a todos. Me incluye a mí también como sacerdote. Así que yo también puedo, dada mi soberbia, actuar muchas veces de esa manera. Pues bien, entonces la iglesia fue edificada sobre los apóstoles. El fundamento de la iglesia es el colegio apostólico. La columna o las columnas de la iglesia son los apóstoles. Pues bien, allí nosotros de inmediato pensamos en los 12 apóstoles, pero luego también pensamos en la sucesión apostólica, pensamos en los obispos, en el colegio episcopal, y guarda el depósito de la fe, depositum fidei, el depósito de la fe. La iglesia se encarga de transmitir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan que en nuestro primer y último tema, dado que este es el segundo, decíamos, ¿quién fundó a quién? ¿La Biblia fundó la iglesia, o la Biblia da origen a la iglesia, o la iglesia da origen a la Biblia? ¿Quién nace de quién? ¿La Biblia nace de la iglesia, o la iglesia nace de la Biblia? La Biblia nace de la iglesia. La Biblia nace de la iglesia. No es la iglesia la que nace de la Biblia. Por eso el fundamentalismo bíblico no es nada sano. Y es la iglesia la que guarda el depósito de la fe. Y la revelación que la iglesia contiene no se contiene única y exclusivamente en la Biblia. La revelación que la iglesia ha recibido como el depósito de la fe se contiene también dentro de su magisterio, dentro de la sagrada tradición. Y digo sagrada tradición con mayúscula, no la tradición de nuestras procesiones o las tradiciones que nosotros creemos que son tradiciones en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Estamos hablando de la sagrada tradición. Así que el depósito de la fe no está contenido únicamente en la Escritura, no está contenido únicamente en la Biblia. Por eso es que hay quienes que no entienden y no entenderán cuando fuera de la iglesia juzgan a la iglesia porque no tienen la plenitud de la verdad. ¿Y por qué no tienen la plenitud de la verdad? Porque no tienen la plenitud del depósito de la fe. Tienen una partecita muy pequeña que es la Biblia. La Biblia es una parte muy pequeña del depósito de la fe. Y esto nos tendría que escandalizar a nosotros fundamentalistas bíblicos. Nos tendría que escandalizar. ¡Ay, no! Dios guarde, ¿qué está diciendo el Padre? Estoy diciendo que la revelación no se contiene solo en la Biblia. La revelación se contiene en la iglesia, en su plenitud, totalidad e integridad, la cual sabemos nosotros, no solo es la Biblia, sino también su magisterio y la sagrada tradición. Pues bien, tiempo para preguntas. Ahora, hermana Mayra nos hará el favor de pasarles el micrófono para que puedan ustedes hacer sus consultas. Creo que el pueblo no quiere preguntar, pues yo contento, tranquilo y satisfecho si el pueblo no pregunta, porque así no me ponen en apuros. Señor Beatriz.
Padre, cuando dice la sagrada tradición, se refiere a cómo ha venido oral y todo eso escrito, que se puede explicar un poquito más, ¿verdad?
En la sagrada tradición. Muy bien. Bueno, no todo está escrito en la Biblia. Por eso decíamos, la Biblia no contiene todo el depósito de la fe, no contiene toda la revelación, porque el Espíritu Santo desborda los libros de la Biblia. El Espíritu Santo se sale de los textos que contiene la Biblia. No todo fue escrito. No todo fue escrito. No todo está escrito. ¿Recuerdan ustedes que hay uno de los textos que dice, y si hubiera escrito todo esto, ¿cómo? No alcanzarían los libros de la Biblia. No todo está escrito en la Biblia. Así que por eso está la sagrada tradición y de ellos se nutre todo cristiano, de la sagrada tradición. De ahí nos nutrimos también, de ahí nos alimentamos también, de la sagrada tradición. La sagrada tradición es aquello que la iglesia transmite o enseña y que no está escrito en la Biblia. Muy bien. Otras preguntas. No sé si en el chat tenemos alguna pregunta. Tenemos una pregunta. Señor Angelita, pregunta Padre, previo a leer la del chat. O la del chat
no,
va a leer.
No, es que estaba viendo porque se iba a dejar el espacio. Le iba a decir que nosotros también podemos decir que la iglesia es la del universo. Esa es una pregunta. Y la otra es si también podríamos ser cristianos evangélicos. Porque eso es lo que regularmente se menciona. Yo sé que somos, pero a veces queda así como que los evangélicos. Y yo también soy evangélica, entonces sí me podría decir eso.
Muy bien. La palabra católico, hemos dicho, significa universal, significa todo, plenitud, definitivamente. Y la catolicidad de la iglesia abarca todo el universo, definitivamente. La salvación es universal. Y si en Marte hubiese vida, y si en Júpiter, Plutón, Saturno hubiese vida, pues la salvación traída por Jesucristo alcanzaría a todos esos niveles. Y luego, pues respondo al otro detalle que decía señor Angelita, con una anécdota. Llega un hermanito esperado a visitar a una comunidad y resulta que va de casa en casa y todos le dicen que, gracias a Dios, ¿verdad?, que todos son católicos. Sí, mire, disculpe, aquí son cristianos. No, aquí somos católicos. Otra casa, pues se fue. Disculpe, aquí son evangélicos. No, aquí somos católicos. Y así. Pues hasta que al fin llega a una casa, sí, ¿qué deseaba? Disculpe, aquí son cristianos, sí. Ay, qué bueno, porque mire, ya pasé por todas las casas y aquí lamentablemente todos son católicos. Pero usted es cristiana evangélica. Sí, yo soy cristiana evangélica. Ay, qué bueno, mire, entonces con usted aquí en su casa vamos a hacer la reunión. Y la señora le dice, no, mire, yo soy cristiana evangélica católica. ¿Qué? Sí, yo soy cristiana evangélica católica. No, eso no es posible. O usted es cristiana evangélica o es católica, pero no puede ser todo al mismo tiempo. Y entonces ya pues esta señora le dio una lección magistral como ustedes lo harían, diciéndole, soy cristiana porque soy discípula de Cristo. Soy evangélica porque me alimento de su palabra, de su evangelio, de su buena nueva. Y soy católica porque la salvación es universal. Y formo parte de la única iglesia de Jesucristo, la única iglesia que Cristo fundó. Pepe tiene una pregunta a través del chat. Dos preguntas.
Josué Solano, de la parroquia de Mazagua. ¿Qué relación hay entre la tradición de las procesiones con las sagradas tradiciones?
Ninguna. Ninguna relación. Precisamente por eso nos achivolamos. Porque aparte están las costumbres o tradiciones con minúsculas de las parroquias, donde a veces nosotros decimos, es que aquí así siempre se ha hecho, pero para ellos esa tradición es una tradición que viene como mucho desde hace 50 años, que para ellos ya es una sagrada tradición, porque lo hacía la abuelita, la tatarabuelita y la bisabuelita, y ya para ellos es una sagrada tradición. No, no es esa tradición. Esas son pequeñas costumbres que se pueden modificar, se pueden cambiar, así tengan 100 años. Estamos, manda. Se puede quitar, se puede cambiar, se puede modificar, porque no tiene nada que ver con la sagrada tradición. La sagrada tradición con mayúscula es la que viene desde los apóstoles, y las tradiciones de las procesiones es la que nace a través de las devociones populares o la religiosidad popular. La piedad popular, exactamente. Muy bien.
La parroquia San Rafael pregunta, ¿a qué hace referencia la uniformidad?
La uniformidad. ¿A qué hace referencia la uniformidad? Uniformidad es lo que no queremos. No somos alumnos de un colegio en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica somos todos muy diferentes. Todos somos muy diferentes. Nadie es una pieza repetida. Todos somos diferentes. Pero a pesar de ser diferentes, a pesar de esa diversidad, formamos una sola iglesia, somos una sola iglesia en Cristo Jesús. Y bueno, esa es la unidad querida por Cristo. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Mateo 17:21. Que todos sean uno como tú y yo somos uno. Esa es la unidad que Cristo quiere, no uniformidad. Cristo no dijo, Padre, que todos sean iguales. No dijo eso. Padre, que todos vivan uniformados. Definitivamente que no. La uniformidad no es algo propio de la vida de la iglesia. Por eso existen los carismas y no todos tenemos los mismos dones. Cada uno ha recibido un don diferente del Espíritu Santo.
Con respecto al tema que usted mencionaba de que en la Biblia no todo fue escrito, yo recibía un cuestionamiento de otra hermana separada, ¿verdad?, de otra religión, de donde decía que nos criticaban a los católicos, que porque en la Biblia se dejó escrito solo lo que a nosotros, las verdades que a nosotros nos convenían. ¿Qué se le puede responder al respecto?
Que en la Biblia están escritas solo las verdades que a nosotros nos convenían. ¿Y a ellos qué verdades les convienen? Vean, a ver, nos va a aclarar, nos va a contextualizar un poco más.
Es una persona de la religión mormona, como ellos manejan su libro del
mormón. El libro del mormón.
Entonces ellos dicen que en ese su libro todos los profetas les revelaron todo lo que los católicos no quisimos dejar en la Biblia. Algo así les comprendo.
No hay peor necio que el que no quiera entender. Ajá. Y en este caso, pues, para nosotros es muy obvio, ¿verdad? Para nosotros es muy obvio que el libro del mormón y la Biblia nada que ver. Para nosotros la Biblia. Entonces, primero habría que convencerle de eso, de que el libro del mormón no es un libro revelado, aunque así ellos digan, que se documente, que profundice, porque para comenzar, a mí no me interesa el libro del mormón, o sea, y con mucho respeto a ellos, ¿verdad?, con mucho respeto a los mormones, pero definitivamente que mi fe me lleva a creer en lo que Dios ha revelado a través de su palabra escrita en la Sagrada Escritura. en la Biblia. Entonces, si para comenzar no cree en la Biblia, si no cree en el libro del Mormón, yo no le puedo hablar de la Biblia a quien no cree en la Biblia, sino cree en su libro. Entonces, lo primero sería convencerle de que lo revelado por Dios es la Biblia. Y para eso, pues, hay mucho que trabajar y mucho que profundizar.
Padre, solo para que nos pudiera profundizar un poco más en la sucesión apostólica y cuántos papas hay hasta el Papa Francisco. Yo creo que es algo que todos debemos de saber. Yo lo hice esa pregunta también pensando en todos los que están en las diferentes comunidades, ¿verdad?
Porque... ¿Usted qué diría, don Gonzalo? ¿Cuántos papas han habido? Le paso la chibolita. ¿Cuántos papas han habido? 360 y...
267 creo que es.
200. ¿Cuántos? 266. Con el Papa Francisco.
Con el Papa Francisco.
Muy bien.
Sí, y es que esa era la pregunta porque es algo que nosotros también a veces nos hacen la pregunta porque hablamos de la sucesión apostólica. Uh-huh. Y entonces yo creo que es bueno que nosotros como católicos tengamos este dato, ¿verdad? Para poder defender nuestra fe.
Y la sucesión apostólica tiene una característica muy particular y esencial, la imposición de manos. La imposición de manos. Por eso, para tener la garantía de la sucesión apostólica, desde los apóstoles, la sagrada tradición nos lleva a la imposición de manos. Por eso es que en la ordenación de obispos, ¿cuántos obispos hay? No hay solo uno. En la ordenación de diáconos o presbíteros, pues solo está el obispo. Pero en la ordenación de obispos, hay... No, bueno, en el nombramiento. El Papa es el que nombra, sí. Pero en el cuando se ordena un obispo, ¿ustedes se recuerdan cuando fue la ordenación de Monseñor Víctor Hugo Palma? ¿Se recuerdan? En el año 2001. No estuvieron en la ordenación. Si no recuerdo mal, el 1 de septiembre del año 2001, si no recuerdo mal. ¿Cuánto? Bueno, estaba Monseñor Fernando Gamalero todavía, ¿sí? Pero junto con Monseñor Fernando también habían otros obispos representando el colegio episcopal, porque es el colegio episcopal el que prácticamente concede la ordenación a un obispo, para que haya sucesión apostólica mediante la imposición de manos. Así que desde los apóstoles, por eso viene la imposición de manos como signo fundamental de la sucesión apostólica. ¿Y por qué? Es un tema también amplio y complejo en cuanto que se estudia si hay o no hay sucesión apostólica en otras denominaciones religiosas, incluso dentro de los ortodoxos, dentro de los anglicanos, y así de manera general podemos decir, bueno, dentro de los ortodoxos, pues siempre y cuando conserven la sucesión apostólica y de igual manera los anglicanos, pues si se conserva la sucesión apostólica a través de la imposición de manos, pues son verdadera iglesia. Pero aquí en nuestro contexto tenemos un problema bien grande de sacerdotes rebeldes que se han ido contra la iglesia y luego pues han ido al Brasil, porque ustedes saben en Brasil abundan muchas sectas dentro de la iglesia anglicana y ortodoxa. Así tenemos por ejemplo aquí en Escuintla, especialmente allá en la Nueva Concepción, un acontecimiento un poco doloroso de un sacerdote, que Dios tenga en su gloria, que pues por orgullo, por lo que sea, pues se rebeló contra la iglesia y al final pues fue al Brasil, dice que al que lo ordenaran obispo y ahora es, bueno, y pues lo ordenaron, ya falleció, ya partió de este mundo. Pero según él es obispo, era obispo ortodoxo, pero no. También dentro de la rama de la iglesia anglicana y ortodoxa hay ramas, ramas y ramas y cada vez ramas que se desgajan y se desglosan, pierden vida, pierden la savia y ya no son verdadera iglesia, ya no hay sucesión apostólica. Entonces es algo muy peligroso. Muy bien.
Zaida Páez pregunta, ¿será parte de la sagrada tradición enriquecer nuestra fe con la vida de los santos como ejemplo a seguir para todos los católicos?
el primer santo de los santos, Jesucristo, y la Virgen María, los apóstoles, y de allí, de Cristo, se desprende la santidad de sus miembros. Cristo cabeza, Cristo esposo, de ahí brota, nace y viene la santidad a través de la gracia que llega a sus miembros. Y ahí el porqué, sí, la santidad. Tenemos a los santos padres, tenemos a tantos santos que veneramos en los altares, que precisamente se desprende de la santidad de la iglesia en Cristo cabeza. Hemos llegado a la conclusión de nuestra sesión de esta mañana, así que a pesar de los agobios, los cansancios, las fatigas, que Dios bendiga y recompense con abundante de bendiciones este sacrificio que vale la pena. Lo bueno cuesta, así que ánimo y a perseverar. Que Dios les bendiga. Ánimo.